Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Una Vuelta al Mundo. En la próxima media hora vamos a recorrer las noticias internacionales más destacadas junto a nuestras radios asociadas, a Radio Francia Internacional, a Radio Nacional de España y a Radio Nacional de Paraguay. Gran parte del programa de esta semana va a estar dedicado a la migración. Un consejo, no te lo pierdas. Cada año miles de latinoamericanos buscan ingresar a Estados Unidos por la frontera sur escapando del crimen y del hambre. Por eso Radio Francia Internacional viajó a Tijuana y retrató el drama que viven los inmigrantes. Además, el escritor Ilan Stavans decidió recorrer de un extremo al otro los miles de kilómetros que divide a México de los Estados Unidos. Y con él vamos a hablar hoy en Una Vuelta al Mundo. Crece la xenofobia en Alemania en un movimiento que la extrema derecha llama Casa al Extranjero. El informe es de Radio Nacional de España. Brasil enfrenta la campaña presidencial más incierta de su historia después de que la justicia inhabilitara al candidato favorito a ganar la elección. Y en este escenario, sin Lula da Silva, surge con fuerza el polémico Jair Bolsonaro. El análisis en Una Vuelta al Mundo. Y ahora sí, después de los títulos, arrancamos con el desarrollo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana.
Miles de hombres, mujeres y niños de Centroamérica y de México llegan cada año a Tijuana, en Baja California, antes de intentar cruzar la frontera para concretar el llamado sueño americano. Pero la cada vez más intolerante política migratoria de los Estados Unidos impide a estas personas ingresar al país, pese a tratarse de refugiados.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a Radio Francia Internacional.
Nos vinimos de allá porque había mucha maldad, porque me metieron fuego en la casa, unos muchachos, mi hermana se quemó, yo estaba en otra casa, ella le tocaba ir al kinder.
Como este pequeño, miles de centroamericanos llegan cada año a Tijuana, última estación en México de su viacrucis migratorio hacia el norte. Familias enteras, niños y niñas solos, adolescentes, madres jóvenes con sus hijitos. Huyen de la miseria o de una muerte segura, principalmente en Honduras, pero también en Guatemala, El Salvador y durante el último tiempo, Nicaragua. Escapan de la barbarie criminal, de las maras pandilleras y del olvido de un Estado que no existe para ellos.
En Honduras hay mucha delincuencia y aparte de eso, pues la policía ya no hace nada por uno. Es más, se venden con los mismos, los de la mara y todo eso, hay mucho marero. Por eso mismo nosotros andamos acá. Yo tenía, pues mi abuela me dejó un puesto de chicles, es un puestecito, yo vendía. Sí, en la calle yo vendía y pues... La primera vez me cayeron y me dijeron que tenía que estar pagando 500 pesos diario. Y si no, me dijeron, si no lo haces, tenemos todo donde tú vives y te vamos a matar con tu mamá, con tus hermanos y a ti mismo. Pues sí, la primera vez lo hice, la segunda vez, igual la tercera vez ya no pude. Cuando yo vi que no pude, cerré eso y me vine para acá, pues. Mis sueños son estar aquí en Tijuana, buscar trabajo y trabajar derecho.
Estar en Tijuana y trabajar derecho. Dos situaciones que no van juntas para un desplazado como Johnny y los miles de centroamericanos que se encuentran estancados en esta esquina del noroccidente de México. Intentan por todos los medios llegar aquí, a la frontera estadounidense, para solicitar asilo humanitario. Pero con las nuevas directivas de Washington, los pocos ciudadanos de terceras naciones que logran cruzar la frontera son deportados de manera expedita a territorio mexicano, de regreso a Tijuana.
Tijuana Sound Machine. Sound Machine.
Sound Machine. Ahora, con estas políticas de Trump, no respeta el derecho humano al asilo.
Soraya Vázquez hace parte del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria en Tijuana.
Ahí mismo en la frontera los devuelven, ¿no? Violando todas las leyes internacionales. Y entonces esa población se ha quedado aquí, varada, con todas las necesidades del mundo y con todos los riesgos del mundo, ¿no? Estos migrantes centroamericanos que están en espera de solicitar su asilo, todos los días van a la frontera. Ellos van y duermen en un albergue y luego se van ahí a la frontera a esperar si ya les toca su turno, porque ahora Estados Unidos hace una especie de lista con el Instituto de Migración de acá mexicano y ellos van diciendo cuántas personas cruzan ahora, cuántas mañana, cosa que las autoridades mexicanas no tendrían por qué estar haciendo. No es nuestro problema. Ellos están solicitando asilo en Estados Unidos y Estados Unidos tiene la obligación de recibirlos, si son 100, a los 100, ¿no? Pero, otra vez, ¿no? Este gobierno mexicano, pues también le hace el caldo gordo a los gringos, como decimos.
Estar tranquilos, tan simple como inalcanzable. Los peligros y las adversidades persiguen a los migrantes centroamericanos hasta Tijuana como un signo trágico del desarraigo.
¿Qué es lo que más te gusta?
Jugar.
¿Qué quieres hacer en Estados Unidos?
Ir a estudiar.
Desde Tijuana, un reportaje de Angélica Pérez, con Paula Estañole y Steven Elsley en la realización.
Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi suerte, a mí me gusta verte. Bienvenida a Tijuana.
La frase Build the Wall, en español construir el muro, se ha convertido, la verdad, que en una de las frases más recurrentes del discurso político del actual presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Y hay un profesor de Humanidades y de Cultura Latina de la Universidad de Massachusetts, llamado Ilan Stavans, quien decidió recorrer de un extremo a otro los miles de kilómetros de la frontera que divide México y Estados Unidos, donde el republicano quiere construir esta pared. Y con él vamos a hablar en el programa de hoy. Bienvenido, Ilan Stavans.
Muchas gracias.
¿Qué lo llevó a hacer este recorrido por la frontera?
Yo llevo como inmigrante mexicano unos 30 años en Estados Unidos y nunca me he sentido más ajeno, más extraño. En el momento que se llevó a cabo el debate entre Trump y Hillary Clinton, se pronunciaron una serie de frases que para muchos de nosotros de herencia hispánica en los Estados Unidos eran muy ofensivas. Una de ellas era bad hombres, y una fuerza interior, algo místico quizá, me hizo abandonar el lugar en donde vivo, que es en Nueva Inglaterra, entre Boston y Nueva York, e ir por unas semanas a la frontera. Era como si la frontera estuviese no solamente de forma exterior dividiendo estos dos países que me han formado, sino también de forma interior, en mi propio cuerpo. Me hizo ir de una esquina del Golfo de México a la otra y visitar lo que se ha construido ya de ese muro. Y fue una experiencia estremecedora. Lo que resultó fue un poema, la mitad en español, partes en inglés, que trataba de recrear esta zona fracturada.
¿Nos lee un pedacito del poema?
Encantado. Este es el tercer capítulo y dice así.
A ver.
Atención, pero nadie te oye. America is home de románticos. Todo el mundo está ocupado en el trabajo incesante, industrioso. Entra y sale, va y viene. Un sinfín de seguridad son construidos por arquitectos dementes a velocidad estrepitosa. El skyline cambia cada segundo. Nada dura un solo día. Ascienden ciudades y se derrumban. La tiranía de lo nuevo. Excess. More is more. The future is a work in progress. No es ahora, pero del otro lado de la línea, mañana, una promesa de retrasada. Muro de mierda, the ghost of mi hermano a cuesta, he viajado casi a lo largo de toda su extensión. 1989 millas a través del coágulo de su gangrenado río. Asqueroso, ghoulish, su perímetro que renuncia a la vida. Otros muros son una mera preparación. Este es el muro para acabar con todos los muros. Ninguna otra línea imaginaria en el mundo es cruzada con más frecuencia. Ninguna otra línea en el planeta huele más fétida. Sí, patrón. This the end of my south and this the end of your north. Gracias, gringuito. I love you more than you'll ever know.
Conmovedor. Ilan, los muros, como usted escribe en este poema, dividen civilizaciones, separan a las personas por raza, por ideología, por clase. ¿Sintió esa división entre las dos partes?
Una división muy profunda, Cecilia. Tenemos muros como testimonio de imperios que se defienden, como la Gran Muralla China, o de dos ideologías que se separan, como el muro que separaba a un Berlín de otro, o al que separa a los palestinos de los israelíes. Este muro es en realidad una afrenta, son dos vecinos que en vez de verse a la cara, se dan cachetadas, se escupen, se ofenden y sin embargo están condenados para siempre a estar uno al lado del otro.
Uh-huh. En su viaje usted cuenta en el libro que tocó la pared, que comió las comidas, los olores, sintió también. ¿Y qué coincidencias encontró en toda esta experiencia, además de la división que relata?
Para mí, la evidencia es que la zona fronteriza es en realidad un país autónomo.
Claro.
Ni es México ni es los Estados Unidos. Tiene su propia cultura, su propia idiosincrasia, su propia lengua. Son hermanos que no se ven a la cara, pero que tienen el mismo ADN y que es del futuro y del pasado, pero que se resiste a vivir en el presente.
Uh-huh. Y en la muralla conviven quienes quieren cruzar para hacer realidad el American Dream y los que trabajan ahí. ¿Y cómo es esa convivencia?
Esa convivencia, Cecilia, es como caminar por la acera y no ver al otro que está aproximándose. La cantidad de mexicanos que cruzan diariamente para poder trabajar de este lado vienen de una clase social, de un grupo étnico y racial específico, y están en contraste con el norteamericano promedio que cruza la frontera en mucho menor número en dirección opuesta y que son turistas, gente de clase media alta, que van a veces en busca de aventura y que ven a ese país con admiración y con amor, pero también como un paraíso de estupefacientes, no un país de carne y hueso. Son dos poblaciones que casi no se hablan.
Uh-huh. Y este contraste racial que está marcando usted quedó plasmado en uno de sus poemas, donde usted cuenta que un hombre le dice que está protegido por su propia anatomía por ser blanquito. ¿La anatomía protege?
La anatomía protege y al mismo tiempo esconde. Yo soy descendiente de inmigrantes europeos que llegaron a México a principios del siglo XX. Soy un inmigrante en México y luego soy un inmigrante mexicano a los Estados Unidos. Pero como inmigrante mexicano de tez caucásica, de color blanco, he tenido, para bien o para mal, el beneficio o la protección del color de mi piel. Y amigos íntimos que han llegado en el mismo momento con un color de piel distinta no han tenido las mismas puertas que se abren que he tenido yo. Este es un país en donde se discute mucho el tema de la raza con mucha violencia verbal, y es una violencia que se manifiesta también en todo tipo de obstáculos. No todo mundo llega a los Estados Unidos con las mismas chances.
Uh-huh. Y los latinos constituyen una inmensa minoría, digamos, en los Estados Unidos, porque son 60 millones en un total de 325 millones de ciudadanos. ¿Y cómo son percibidos? Porque usted habla en uno de sus textos de la falsa categoría de latinos y que esta encierra de por sí un prejuicio racial.
Somos, como tú decías, Cecilia, 60 millones de latinos. Hay más latinos en Estados Unidos que canadienses en Canadá y españoles en España. Pero todos los latinos en Estados Unidos venimos de diferentes partes. Es como si el sueño de Bolívar del siglo XIX se hubiese irónicamente manifestado en el estómago del enemigo del imperio. Tenemos muchas semejanzas y muchas diferencias. Somos la minoría más grande, la de más rápido crecimiento, pero también la minoría que más lentamente está entrando en la clase media. Y en este país hay una gran resistencia con la administración de Trump a todo lo que tenga que ver con lo hispano. Y sin embargo, esa resistencia se desdobla de acuerdo al color racial o al nivel de clase social de latino.
Profesor Ilan Stavans, es un gusto haber dialogado con usted aquí en Una Vuelta al Mundo.
Muchísimas gracias.
Era el profesor Ilan Stavans, colaborador del diario New York Times, profesor de la Universidad de Massachusetts.
Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Biguan.
Seguimos en Una Vuelta al Mundo y gracias por escucharnos en todo el país a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional y también por escucharnos por la M870. ¿Querés comunicarte con nosotros? Te doy nuestro WhatsApp 011-6580-0870. Otra vez y más despacito. 011-6580-0870. Te cuento que el programa de esta semana lo hicimos con la ayuda de nuestro operador, de Ignacio Guglielmi, también de Diego Rosato, que participó en algunas ediciones, y con nuestro productor general, con el gran Christian Brennan.
Una Vuelta al Mundo por la radio de todos.
Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente, pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón, no hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco.
Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número 1 escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel?
Desde hace dos semanas, el este de Alemania vive una gran crispación xenófoba. Y la ciudad de Chemnitz es el epicentro de la movilización de la extrema derecha contra los extranjeros. Esto después de que un ciudadano alemán de origen cubano fuera apuñalado supuestamente por un iraquí y por un sirio. Desde entonces, cientos de personas han salido a las calles en lo que denominan caza al extranjero. Y se permiten entre ellos incluso el saludo.
Una Vuelta al Mundo Nacional, junto a Radio Nacional de España.
Peta Matusek, codirector del Instituto Forsa y sociólogo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Doctor Matusek, ¿la xenofobia ha aumentado en Alemania o simplemente ahora es más visible?
Yo creo que es más visible. Estamos luchando con ese fenómeno durante muchos años ya. Por supuesto, esos brotes de xenofobia, como hemos visto últimamente en el este de Alemania, tienen una nueva calidad en cuanto a la violencia y en cuanto a la forma de manifestarse, pero el fenómeno en sí no es ninguna novedad.
Lo cierto es que en los últimos meses ha aumentado ciertos gestos que quizá antes eran impensables, los saludos nazis que se han visto en las manifestaciones de Chemnitz, o por ejemplo el líder de Alternativa para Alemania, Alexander Gauland, hablaba en la campaña electoral del derecho a estar orgullosos del ejército nazi. ¿Se están rompiendo ciertos tabús en Alemania?
Lo que sí ha cambiado es el ambiente en cuanto a lo que está permitido en el ámbito político. La ultraderecha siempre ha existido, pero lo que sí ha cambiado es el ambiente. Se ha creado un ambiente donde hoy en día se pueden decir ciertas cosas, y se ha roto pues ese consenso que había de no decir ciertas cosas, de formar como un cordón contra esa ultraderecha.
Bueno, nuestro corresponsal en Berlín, Gabriel Herrero, quiere hacer alguna pregunta.
Una de las cosas que me llama más la atención es que si el partido de ultraderecha ha obtenido un 12%, en el este, en la antigua República Democrática, ese porcentaje se dobla con creces. Entonces, a mí me gustaría saber si existe una explicación de por qué estas diferencias territoriales.
Bueno, en cuanto al este de Alemania, hay una cultura política con ciertos rasgos históricos distintos. Y lo que se ha visto, sobre todo en algunas zonas como Sajonia, es una cierta permisividad por parte del Estado en cuanto al radicalismo de la ultraderecha. Y también lo que se ve en las zonas donde los partidos tradicionales, sobre todo la CDU, el Partido Democristiano, se está acercando, por lo menos en ciertos ámbitos, a posiciones de la ultraderecha, para captar votos de la ultraderecha, y lo que hemos visto últimamente es un desencanto con los partidos tradicionales. Hay una laguna en el censo político, pero en la medida en que los partidos tradicionales no movilicen a su electorado tradicional, pues el partido que sí siempre moviliza a sus votantes es la ultraderecha, y entonces con una participación desigual o una participación más baja, como hemos visto en las europeas en el 2014, pues sí, pueden sacar beneficio de ello y lograr buenos resultados electorales.
¿Se está polarizando la sociedad alemana?
No diría que en el conjunto de la sociedad esté pasando eso. Estamos hablando de casos muy concretos en algunas partes en el este de Alemania, donde sí ha habido cierta tradición después de la unificación, de unos nidos de la ultraderecha en algunas zonas, en Sajonia, en Turingia, que ahora se manifiesta más abiertamente que antes, pero en cuanto a la sociedad en su conjunto, la gran mayoría de los electores se decanta por el centro, y los que están desilusionados lo están porque no ven reflejadas sus posiciones en los partidos tradicionales, que están haciendo en parte el discurso de la ultraderecha, y el ciudadano normal ya no se siente representado en general.
Petar Matušek, codirector del Instituto de Opinión Forsa y sociólogo, muchísimas gracias.
Una vuelta al mundo en Nacional, la radio de todos.
Mientras el Partido de los Trabajadores intenta salvar la candidatura del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el polémico candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro sigue ganando terreno. Los sondeos anuncian que Bolsonaro será el favorito para pasar a la segunda vuelta electoral. El diputado es ex capitán del ejército y admirador de la dictadura militar brasileña. Una de sus propuestas más populares es facilitar el uso de armas, y suele tener declaraciones misóginas y homofóbicas.
Radio Francia Internacional.
El diputado Jair Bolsonaro sigue ganando terreno y los sondeos anuncian que será el favorito para pasar a la segunda vuelta. Entrevista a Igor Fuser, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de ABC en Sao Paulo.
Es un tipo que, bueno, apoya lo que fue la dictadura militar en Brasil, es homofóbico contra los homosexuales, machista, defiende que las mujeres ganen menos que los hombres en los trabajos, en los empleos. Ese tipo de discurso, bueno, totalmente reaccionario, de extremísima derecha, defiende como política de seguridad pública que cada ciudadano tenga una pistola para defenderse de los ladrones, abdicando del papel del Estado en la seguridad pública. Ese tipo tiene más de 20% y es casi cierto que llegue a la segunda vuelta.
¿Cómo ha sido posible que ese candidato, Bolsonaro, con ese perfil, haya podido lograr ese grado de popularidad hasta poder incluso opacar a los demás candidatos de la derecha?
¿Por qué eso ha sido posible? A las fuerzas conservadoras, a la derecha tradicional, la única forma de sacar el PT de gobierno fue haciendo una campaña muy feroz, muy violenta y muy conservadora, en que se acusaba al PT de comunista, con todos los clichés de la Guerra Fría. La subida del fascismo es un efecto colateral de la campaña en contra del Partido de los Trabajadores. Para sacar a la presidenta Dilma Rousseff del gobierno, despertaron los sentimientos más retrógrados, más reaccionarios de la gente. El machismo, los prejuicios en contra de los pobres, en contra de los negros, una idea negativa de políticas sociales, una idea negativa del Estado, del rol del Estado en la economía. El discurso de la extrema derecha ha sido instrumentalizado por la derecha convencional. Ahora lo que pasa es que la derecha convencional no logra apoyo a sus candidatos.
¿Esto sería irreversible o la derecha convencional podrían recuperar esos votos?
Más probable es que Bolsonaro está muy bien posicionado para la segunda vuelta, pero no está cierto todavía. Todo puede cambiar y disputando de alguna manera el lugar de adversario de Bolsonaro en la segunda vuelta, hay como que 6 o 7 otros candidatos.
Jair Bolsonaro ha ganado el espacio político atrayendo a los jóvenes nacidos después de la dictadura militar con 8,5 millones de seguidores en las redes sociales.
Esto fue Una Vuelta al Mundo. Nos reencontramos la semana próxima.